Entre Uruguay y Rusia hay más de 13.000 kilómetros de distancia. El vuelo entre Montevideo y Moscú lleva unas 24 horas o más. En principio, Rusia parece estar muy lejos de nuestro país. Sin embargo, últimamente, el intercambio comercial entre los dos países nos ha venido acercando y mucho. El año pasado, la Federación Rusa fue el cuarto destino de las exportaciones uruguayas medidas en dólares, superada solamente por Brasil, Argentina y China. Y si miramos lo que está ocurriendo en las primeras semanas de este 2011, encontramos que Rusia se ubica como segundo destino de nuestros productos por debajo de Brasil, de acuerdo a los datos de enero difundidos por Uruguay 21. Pero además, en los últimos tiempos, la Federación Rusa se ha convertido en el principal comprador de uno de los productos uruguayos más tradicionales. Me refiero a la carne bovina. En enero de este año, Uruguay exportó a Rusia más de 8.700 toneladas de carne, lo que equivale al 32% de las ventas totales de carne uruguaya al mundo. Son razones más que suficientes para que Uruguay centre su atención en el mercado ruso, y por eso en estos días una delegación del Instituto Nacional de Carnes instaló un stand en la Prodexpo Moscú, la mayor feria de alimentos de Rusia. ¿Cuál es la tarea que están realizando? ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado? Bueno, para averiguarlo les proponemos abrigarnos un poco y trasladarnos a las calles moscovitas tan frías. Para eso vamos a encontrarnos con Guillermo Vila. ¿Le suena? Miembro permanente de nuestras tertulias agropecuarias, empresario agrícola ganadero en el departamento de Flores y representante alterno de la Federación Rural en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes. Guillermo, buen día, buenas tardes para ti, porque ahí son las 2 de la tarde, no las 14 horas y 8 minutos.
Buenas tardes, Emiliano, ¿cómo te va?
¿Cómo te trata ese lugar? ¿Habías visitado ya? ¿Habías estado en Rusia o en Moscú en particular?
No, primera vez, y la verdad que estoy deslumbrado con lo que es esto, ¿no?
¿En qué sentido?
Y bueno, si pensamos que la apertura de Rusia se dio hace apenas 19 años, lo que es hoy día es impensable lo que pasó. Es una sociedad con un dinamismo brutal, con un consumo brutal, con cambios que era difícil de imaginar. Me llamaba la atención el otro día la Plaza Roja, que era un emblema de la Unión Soviética. En el medio de la Plaza Roja hoy hay una pista de patín sobre hielo que ocupa más de la mitad de la Plaza Roja.
Sí, vamos a volver a esas pinceladas a propósito de lo que te encontraste, a propósito del lugar y su color. Pero ahora empecemos por el lado de lo que nos convoca, la carne. ¿Desde cuándo la Federación Rusa es un destino tan importante para la carne uruguaya?
Bueno, la Federación Rusa, siempre Uruguay le vendió, lo que pasa que en los últimos años era poco confiable, había problemas de cobro, no era fácil vender, sobre todo se vendía mucha lana. Y bueno, y en la carne hace 4 o 5 años que empezó a crecer en forma importante, de la mano del consumo, y bueno, y hoy día, tú lo mencionaste en la previa, es en carne vacuna es el principal comprador de Uruguay en volumen y el segundo en plata.
Sí, ese es un dato que no sé cuántos oyentes conocen, ¿no? Porque es todo un cambio, es toda una novedad.
Sí, si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que exportó Uruguay en el ejercicio fiscal del año pasado, o sea, cerrado de julio a junio, el total de carne exportada por Uruguay fueron 280.000 toneladas y la Federación Rusa compró 90.000. O sea, muy cercano a un tercio de lo que se exportó vino para la Federación Rusa. Actualmente se le está vendiendo carne congelada sin hueso, lo que implica que son no de alto valor, o sea, asociándolo es más o menos lo mismo que le vendemos a Estados Unidos, lo único que hoy la Federación Rusa está pagando a Estados Unidos y pasó a ser un destino prioritario. Básicamente es carne de delantero, ¿no?
Sí, decías que, ¿cómo son los precios que paga la Federación Rusa en comparación con los de Estados Unidos?
Son superiores.
De todos modos, la Unión Europea es la región que más dividendos le ha generado a nuestro país por la venta de carne bovina. Porque estamos hablando de diferencias en el tipo de carne que vendemos a un lado y al otro.
Correcto. El problema que tenemos es, en la Federación Rusa, al igual que en Europa, nosotros estamos habilitados para exportar carne sin hueso. ¿Cuál es la diferencia? Que dentro de la carne sin hueso la podemos vender congelada o enfriada. En el caso de la Federación Rusa tenemos un problema, que la carne enfriada, la Federación Rusa, entre que se procesó esa carne y llega a la góndola para consumirla, el tiempo permitido son aproximadamente 20 días, lo cual impide totalmente que Uruguay venda carne enfriada, porque entre que se faena un animal, se prepara un embarque, se embarca, viaja por barco, que ya nomás ahí son casi 30 días de viaje, se distribuye, es imposible. Entonces hoy tenemos una limitante, que a la Federación Rusa básicamente le podemos vender carne congelada. La carne congelada tiene menor valor que la carne enfriada. Entonces los cortes de mayor valor, los traseros, por ejemplo, toda la carne de mayor valor, se trata de vender enfriada porque se maximiza su valor. En estos momentos a la comunidad se le está vendiendo este tipo de cortes. Y bueno, y a la Federación Rusa, por un problema de reglamento interno de ellos, que es donde está trabajando INAC para poder corregirlo y poder entrar con, como se entra en todos los países con carne enfriada, con 90 o 120 días de validez, ahí sí la Federación Rusa va a poder comprar los mismos cortes que le estamos vendiendo a Europa, y bueno, y ahí va a ser competitiva. Agreguémosle que en Europa tenemos un mayor cupo de ingreso de carne sin impuestos, ¿no?
Guillermo, esa disposición tan restrictiva, ese plazo tan exiguo que tiene que pasar entre la faena del animal y el momento en que se comercializa, en el caso de carne enfriada en Rusia, ¿rige solo para Uruguay o es una disposición general?
No, es lo que pasa es que es una disposición general, pero se va salvando con trámites individuales. O sea, cada frigorífico, cada país tiene que empezar a hacer las gestiones, y bueno, y no son sencillas ni rápidos. Se está trabajando en esa línea. Nosotros creemos personalmente que ellos están aumentando mucho su consumo. A corto plazo va a ser una necesidad de ellos que esos cortes puedan ingresar. Eso es una expresión más de deseo que una convicción. Y bueno, y ahí los trámites van a ser más sencillos, ¿no?
¿Ustedes han tenido ya reuniones en esa dirección? ¿Qué ambiente han palpado?
Sí, en INAC permanentemente lo está haciendo, esas gestiones, pero en la feria en sí, es una feria comercial, o sea, la exposición, la Prodexpo, es una feria comercial en la cual INAC participa con un stand institucional. Dentro de ese stand participan frigoríficos y brokers, o sea, intermediarios en la carne. Y del otro lado participan compradores, clientes rusos. Básicamente esos clientes hoy día lo que vienen a hacer es negocios en base a lo que está permitido traer, que es carne congelada. Sí tuvo mucho movimiento la feria, mucha presencia. Convengamos que hoy día con las comunicaciones y cómo funcionan las cosas, los negocios no se hacen necesariamente en la feria, se hacen todos los días a través de contactos electrónicos, se hacen todos los días. La feria se aprovecha para atender los clientes, para nuevos clientes que se quieren interesar y informar. Es más bien protocolar. Las reuniones de trabajo se hacen fuera de la feria, pero lo importante es todo el movimiento que ha tenido. Esa feria concurre, es una feria de alimentación, no solo de carne, concurre todo el mundo. Y realmente ha habido mucho movimiento.
Bajando a tierra, tú ya algo mencionaste, pero entonces, ¿el tipo de carne que le estamos vendiendo hoy a Rusia, cuál es?
Hoy son carne congelada, sin hueso, básicamente compuesta por cortes delanteros o trimming, que son recortes de carne, ¿verdad? Y básicamente ellos la destinan para industria, o sea, no la vuelcan directamente al consumo directo de supermercados o restaurantes, sino que esa carne la están usando para industrializar dentro del mercado interno de ellos.
Y entonces, pensando en la participación en esta expo, en la Prodexpo de Moscú, ¿a qué clientes están apuntando con la presencia allí?
No, actualmente a los clientes que ya se les está vendiendo, que en realidad a través de los brokers tú tenés un universo de todos los clientes. Uh-huh. En este momento se está apuntando a los que estamos habilitados para venderle. Inmediatamente se soluciona el problema del tiempo de habilitación para carne enfriada, se empezará a trabajar por parte de los industriales con el otro espectro de clientes, pero digo, hoy día se está trabajando con lo que estamos habilitados y se le puede vender.
Pero mi pregunta es, en ese stand y aprovechando esa expo, ¿ustedes están aprovechando para mostrar también la otra carne, la que hoy no está entrando en el mercado ruso?
No, en el stand en concreto no se muestra carne, o sea, no es como en otras ferias que se hace degustación. En esta feria no hay degustación, simplemente es un stand comercial de contacto con los proveedores. Ajá. Y si bien es institucional, se muestra todo lo que se hace en el país y todo, no se llevan muestras de carne.
Ajá. Te pregunto por qué. Entre otras cosas, estaba leyendo recién el mensaje que manda por su celular Miriam, que dice: felicitaciones por el stand, vi fotos, me pareció hermoso, qué orgullo para Uruguay participar en esa feria de Moscú. ¿Qué características tiene, por ejemplo, desde el punto de vista estético, en fin, ese stand?
El stand es un stand muy iluminado, tiene 75 metros cuadrados, tiene una foto de fondo en el cual se muestra un paisaje de Rocha, de Uruguay, donde está el parque eólico, y se ve un ganado pastando en mucho espacio, y en la otra pared se muestra una foto de Forlán, el partido contra Francia, se muestra unos platos servidos de carne, la tribuna de Uruguay en Sudáfrica con las banderas uruguayas. Y todo el panel principal es una bandera uruguaya formada con pelotas de fútbol pintadas del color de la bandera uruguaya. O sea, lo que se trató de hacer es asociar la palabra Uruguay, o sea, la imagen país con el fútbol, que es sorprendente, pero nos conocen por eso. La gente en la calle te pregunta de dónde sos y le decís Uruguay y te dice Forlán. Entonces hay una clara asociación después del Mundial de lo que es el país con el fútbol y bueno, y un poco el stand de INAC buscó mostrar eso y por supuesto todo folletería mostrando lo que es nuestra producción de carne, la trazabilidad, que es uno de los puntos fuertes que tenemos para diferenciarnos con el resto de los proveedores de carne, y bueno, se trabajó en esa línea.
Así que has podido comprobar de esa manera en la calle y también allí en la expo que la marca Uruguay está muy asociada para la gente en un país tan lejano como Rusia con la selección, con jugadores de fútbol como por ejemplo Forlán. ¿Eso se comenta? ¿Aparece con frecuencia?
Sí, permanentemente. Cuando tú mencionas la palabra Uruguay es automáticamente la situación con el fútbol y lo sorprendente es que si yo tengo 50 años, o sea, toda la vida el fútbol ruso fue un fútbol muy fuerte y todo, y inmediatamente la gente te comenta muy bien Uruguay en fútbol, muy mal Rusia, o sea, automáticamente ya nos ponen varios escalones por encima de su selección y inmediatamente asocian Uruguay con fútbol.
Entre paréntesis, y ya que mencionaste eso, ¿cómo marcha la negociación con la Asociación Uruguaya de Fútbol para ese convenio de apoyo ya más permanente que la AUF está precisando por el lado de los ingresos? ¿Qué pasó con eso?
No, eso está en un stand-by por un tema. La voluntad de INAC sigue totalmente desde el primer día en vincular lo que es el fútbol con carne. La propuesta de apoyo existe. Lo que pasa es que INAC se financia con fondos que se producen de las exportaciones de carne, o sea, los fondos genuinos se generan en el sector productivo. Y es obligación nuestra en la Junta y en INAC que indudablemente nosotros no podemos hacer donaciones, sino que tenemos que hacer un intercambio comercial. La propuesta de INAC en ese momento era, por supuesto, el apoyo a la selección con una contraprestación de marketing de presentación de la carne en el mundo. El problema que tenemos hoy día es que la asociación está en una etapa de transición, tema de derechos televisivos, tema de un montón de contratos que termina vinculándolo a una empresa y no sabemos qué va a pasar. Entonces la asociación no estaba en condiciones de ofrecerle a INAC contraprestaciones de propaganda firmes, y por ende, hasta que eso no se solucione, las conversaciones quedaron suspendidas. Pero el interés de INAC y del sector cárnico de promocionar carne asociada a fútbol sigue en las mismas condiciones del primer día que empezamos a hablar.
De todos modos, en estos días, y allí mismo en Moscú, como tú lo contabas, se está usando la imagen de la selección uruguaya de fútbol y de alguno de sus jugadores. ¿Eso forma parte de algún convenio, por lo menos parcial?
No. Eso simplemente es una imagen país, es simplemente una carta de presentación del Uruguay. Eso no forma parte de ningún convenio en absoluto.
Guillermo, tengo un par de preguntas para ir cerrando esta charla contigo. Una que viene desde la audiencia. En realidad hay más de una del mismo tipo. Por ejemplo, esta de Gabriel. Hola, todo muy lindo, pero ¿cuánto cuesta esa presencia que no va a generar nuevos negocios? ¿Qué contestas tú?
No, el costo sería que no es mayor. En realidad, INAC, en sus cometidos principales, está desarrollar todos los mercados posibles del mundo. El mercado de la Federación Rusa es un trabajo que hizo INAC durante años, y indudablemente los mercados, una vez que se abren, hay que mantenerlos. Y mantenerlos cuesta mucha plata. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy claro, el mercado mexicano se abrió hace años. Hoy día Uruguay le está vendiendo muy poco por condiciones de precio, y mantener ese mercado abierto cuesta muchísima más plata, y no porque se vaya a exposiciones ni nada, pero se entiende que se deben mantener todos los mercados abiertos. Aquí no es que que vaya a hacer nuevos negocios, no, al revés. Nosotros tenemos que estar trabajando permanentemente en este mercado, que es el principal mercado de la carne uruguaya. Y todos los esfuerzos que se hagan en estos mercados, como en la comunidad, como en Estados Unidos, nunca van a ser caros.
¿Cuánto incide en esa decisión y en ese esfuerzo por mantener el mercado ruso el hecho de que, de alguna manera, Uruguay se benefició de políticas del gobierno argentino muy polémicas? Por ejemplo, lo marcan algunos oyentes, ¿no? Haber penetrado el mercado ruso se lo debemos a las absurdas políticas del gobierno argentino trabando las exportaciones agropecuarias de ese país. Nos dejaron en bandeja el mercado ruso. El drama del agro argentino es bonanza del uruguayo, dice Gonzalo de Pósitos.
Sí, en realidad no es interés del Uruguay hacer leña del árbol caído. Nosotros siempre, En la imagen de carne buena en el mundo la tenía Argentina, y nosotros éramos un país secundario en calidad. Toda esa política que tuvo Argentina, que prácticamente le llevó a perder mercados porque no puede cumplir, no puede exportar, después tiene problemas. El problema que tiene hoy Argentina es que, a raíz de toda esa política del gobierno argentino, que ojalá nosotros no transitemos nunca ese camino, llevó a que el stock argentino prácticamente se liquide, y hoy el mercado interno para Argentina es el mejor negocio, y Argentina está desatendiendo prácticamente todo su negocio de exportación. Nosotros lo que tenemos que aprovechar es, usando ese nicho de mercado, mostrar nuestra carne, decir que nuestra carne es tan buena o mejor que la argentina, y bueno, y después que la conozcan. Puede pasar lo que pase con Argentina, que nosotros vamos a seguir manteniendo esos mercados.
Sí, porque en teoría esas políticas argentinas podrían cambiar, y por lo tanto cambiar el interés del mercado ruso por las carnes uruguayas.
Claro, por eso es importante la presencia de INAC en varios lados, y de los empresarios en varios lados, porque todo ese terreno que se vaya ganando, sin lugar a duda, Después, haciendo las cosas bien, que eso es importantísimo, que el Uruguay las está haciendo, sobre todo por parte de los industriales, cumpliendo en tiempo y forma, con calidad y fechas, los mercados se mantienen solos.
Ahora, Guillermo, por lo que tú decías, no solo se procura mantener ese mercado, sino ampliarlo, por la vía de, por ejemplo, colocar también en Rusia, quedar habilitados para colocar en Rusia carne de mejor calidad y mejor precio. Y entonces no hay un riesgo ahí. Quiero decir, las exportaciones de carne a Rusia representaron el mes pasado el 32% de las ventas totales de carne uruguaya al mundo. Es una proporción ya muy importante. Entonces, ¿no hay temor de que estemos metiendo demasiados huevos en una misma canasta?
Sí, la política de INAC es abrir todos los mercados posibles. Hoy, ayer tuvimos reunión con gente de Kazajistán para poder trabajar sobre la República de Kazajistán, ex Unión Soviética. Se está trabajando con Corea, se está trabajando permanentemente con un montón de mercados.
Te pregunto, ¿sabes por qué te lo pregunto? Por un antecedente con la propia Rusia, ¿no? A fines de 2008, cuando Rusia ya se había convertido en uno de los principales destinos de la carne uruguaya, hubo problemas importantes con las exportaciones, porque Rusia, como consecuencia de la crisis global que se estaba desatando, tenía problemas en la cadena de pagos, etcétera. Y en enero de 2009, nuestras ventas a Rusia llegaron a caer casi un 70% en comparación con el mismo mes del 2008. Hay una lección allí, ¿no?, que hay que tener en cuenta, ¿o no?
Sí, por supuesto, pero no porque se atienda al mercado ruso, se está desatendiendo a otros mercados. El mercado mexicano, el mercado de Estados Unidos compran similares carnes que Rusia, se siguen, sobre todo Estados Unidos, se sigue atendiendo. Esto es muy dinámico. Si indudablemente se nota que el mercado ruso baja o hay problemas, automáticamente hoy tenemos demanda de carne en Uruguay muy importante como para redireccionar exportaciones y no tener riesgos. Y eso es un poco la política que ha seguido el país y dentro de esas naves carnes, de tener la mayor espectro de mercados abiertos y operativos.
¿Cuándo vuelven, Guillermo? ¿Cuándo te tenemos de nuevo acá en Montevideo?
La misión oficial está volviendo el sábado, o sea, nosotros de Rusia nos estamos yendo el sábado. Yo voy a aprovechar una escala en Madrid para pasar unos días, o sea, estar volviendo el 21. Eso, por supuesto, por mí, no por INAC. La misión oficial sale, la feria termina el viernes de tarde y a las 7 y poco de la mañana está saliendo la misión oficial hacia atrás.
Tengo acá el saludo que te manda Rosana de la Sopa. Gracias, Guillermo, por compartir aprendizajes con la audiencia del espectador. Buen viaje. Un deseo que supongo además tiene que ver con que a tu regreso te esperamos para la próxima edición de la Tertulia Agropecuaria, además.
Sí, correcto. No me van a dejar ni descansar, pero a las órdenes como siempre.
Guillermo, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, te veo.